Mi nombre es Federico Bailé. Bienvenidos a Perlata Madastra. Perlata Madastra. Bienvenidos a
Perlata Madastra. Un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano.
Hola a todos y bienvenidos a Perlata Madastra. Un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. Mi nombre es Federico Bailé y en este episodio estaré entrevistando a Carolina Bermúdez, Customer Success Manager en Planet Labs. Convoqué a Carolina con la idea de hablar de su experiencia en agricultura y sensores remotos. En particular, para charlar sobre cómo se podrían aprovechar las imágenes satelitales para el mapeo de cultivos, análisis de rendimiento, prescripciones y captura de carbono. Pero la charla nos fue llevando para otro lado, y creo que se fue por lejos mucho más interesante de lo que tenía planeado originalmente. Sin más, lo dejo con el material a ver si ustedes opinan igual que yo. Bueno, muchas gracias Carolina por sumarte, un gusto tenerte aquí. Va a estar buenísima esta charla. ¿Cómo estás?
Hola Federico, buenas tardes. Bueno, muchas gracias y un placer para mí estar siendo parte de este podcast que iniciaste, así que desde ya agradecida por la invitación.
Bárbaro, gracias a vos. Bueno, arranquemos, creo que va a estar bastante jugosa esta charla. Vamos a hacer el script de siempre, arranquemos por la facultad, eso, y vemos después la charla para dónde nos lleva, que creo que eso va a ser divertido. ¿Estudiaste agronomía?
Ahí exactamente. Estudié agronomía en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, okay. Que es donde me crié y bueno, empecé primero en realidad en la Escuela de Agricultura y Ganadería en Bahía Blanca. Y bueno, de ahí a la Facultad de Agronomía, que es como el paso que era más normal de seguir, por así decirlo.
Y ahí me das una pista. Eso del paso normal fue, suponete, yo estudié economía, iba a estudiar contador al principio, y bueno, había hecho un perito mercantil y como que no, en mi colegio no existía el resto. Era bueno, okay, ibas a estudiar contabilidad o administración. ¿A vos te pasó algo parecido? ¿Era el paso natural era ir a agronomía y fue? ¿Algo de ese estilo?
El paso natural entre la Escuela de Agricultura y Agronomía sí era como el paso más natural. Claro. Quizás el que no era el paso tan esperado fue cuando tenía que decidir la orientación. En aquel momento, los últimos 3 años, podía elegir una orientación contable, humanas o la Escuela de Agricultura. Y ahí, sin ningún... nadie en mi familia relacionado al agro, nadie con campo en mi familia, ni nada, decidí que quería ir a explorar ese camino, ¿no? Quizás ahí el camino natural hubiese sido ir a la Escuela de Comercio y el área más de contables, en función a lo que hizo mi padre, que es contador, y mi hermana también iba por ese camino. Y bueno, ahí fue como un primer... salto hacia un terreno que no era tan pensado en mi vida, ¿no?
Excelente. Y es muy interesante que digas eso de estudiar agronomía y mi familia no venía, no tenía un campo. O sea, no es que todos los agrónomos, sus padres tengan un campo, pero suele haber una trayectoria de haber trabajado en cuestiones agrícolas, ¿no? Eso ya me parece destacable. Y durante la carrera, un poco para contarle a la gente, yo no tengo tanto conocimiento, ¿Cómo es que se va desarrollando la carrera acá, la carrera de grado? ¿Se ven cosas de, no sé, de biología, cuestiones de estadística, cuestiones de administración? ¿De qué trata un poco? ¿O es más a la carta? ¿Uno va haciendo su propia carrera eligiendo sus materias?
No, existen unos, en aquel momento al menos el plan era así, unos 3 o 4 años que eran básicos, con materias comunes a todos, en los cuales tenés materias clásicas como... ingeniería, como física, como química, matemática, estadística, que bueno, son las propias de las ingenierías. Y después ya algunas materias que son un poco más específicas dentro de la agricultura, por ejemplo, cultivos extensivos. Y ya sí, en el último año, año y medio de la carrera, uno elige materias puntuales que van a estar relacionadas al tema de tesis. En la Facultad de Bahía Blanca se requiere una tesis para graduarse como ingeniero agrónomo. Claro. Así que por ese tiempo había explorado el camino con el trigo candeal, que es el trigo que se usa para hacer fideos, ¿no? Así que ahí fue más o menos mi camino por la agronomía. que luego continuó por La Pampa. Me fui a trabajar unos 6 años a General Pico para una empresa multinacional, así que por ahí seguí el camino.
Muy bueno. Y ahí ya en La Pampa fuiste a trabajar de agrónoma.
En La Pampa fui a trabajar específicamente de agrónoma, tenía una camioneta, tenía una bien, mi perra en aquel momento, exactamente, agarrar, salir a campo, visitar productores agropecuarios, visitar lotes, cultivos, bien, bien trabajo de campo.
Uh-huh. ¿Y ahí qué, cuál era el, o sea, me contabas, ibas a visitar lotes, cultivos, y qué haces como que pasas? Te lo pregunto desde el puro desconocimiento de la tarea del día a día de un agrónomo. ¿Qué era lo concreto? ¿Ibas a visitar el campo? ¿Recorrías con la persona que te recibía? ¿Veías enfermedades del cultivo? ¿Tomabas muestras? ¿Era un poco más de ir a conversar?
Justo más o menos todo eso que comentabas. Okay. Yo estaba un poco en la parte de ventas de, bueno, la compañera Cargill en aquel momento. Sí. Y entonces estaba en la parte tanto de venta de agroquímicos, fertilizantes, semillas. Así que era tener conversaciones con quien estaba a cargo del campo, o el mismo dueño, o un ingeniero agrónomo a cargo. Y colaborar con ellos en cuál era la estrategia que iban a hacer, los productos que iban a utilizar, también un poco cuándo iban a vender la producción, tenerlos al tanto de subas y bajas del mercado de soja y demás. Y bueno, para ir explicando o entrando un poco en cómo terminé en el mundo de las imágenes satelitales, bien, fue en ese momento. Cargill en ese momento empezó a utilizar imágenes satelitales para evaluar las áreas productivas en diferentes regiones. Y bueno, y ahí me despertó una curiosidad a mí.
¿Y las imágenes, o sea, recurrían a las imágenes? ¿Por qué? Digo, ¿por qué no a otra cosa? ¿A una encuesta?
Y bueno, justamente a modo de optimizar recursos, tiempo y demás. Uno de los principales usos de las imágenes satelitales, en aquel momento estábamos usando Landsat 5, que había comenzado a fallar, y Landsat 7, que también, que en aquel momento todavía estaba bien, y después Landsat 8, ya ahí yo no estaba. Pero básicamente uno de los usos principales de las imágenes satelitales para la agricultura o para las empresas de commodities es poder adelantarse al mercado, ¿sí? Y entender cuál es la situación de los cultivos, cuándo se está cosechando, cuándo empieza la cosecha, cuál es el ritmo de cosecha, qué porcentaje de los lotes de un área ya están cosechados. Claro. Y bueno, en función de eso, entender si el productor está vendiendo, si está reservando la mercadería para ofrecerla al mercado cuando haya un mejor precio, si, no sé, hubo algún daño por heladas, por granizo, algo. Así que básicamente lo que se llamaría el market share, la porción de mercado, ¿sí? Claro. La anécdota atrás de eso es que básicamente en aquel momento teníamos un gerente que compramos las imágenes satelitales y él estaba súper entusiasmado y creía en todos esos datos que no tenían demasiada verdad de campo, por así decirlo. Era un análisis no supervisado, el cual en ese momento definía a General Pico, parecía un poco más pergamino, ¿no? Él pensaba que estábamos nadando en un mar de soja y de maíz. Ah, claro. Y nosotros explicándole, no, acá hay algún error. Entonces termino comprando un GPS, un Garmin, sí. Y saliendo a marcar lotes por lote con mi camioneta a campo. Este es soja, este es maíz, este es un campo agrícola. Bueno, marcar diferentes lotes y compararlo con la información que, el informe que nos arrojaba la imagen satelital, ¿no? Y entonces ahí fue como empecé a estar un poco más curiosa de qué era lo que ocurría. Contacté a quien era el proveedor de las imágenes satelitales, le pregunté cómo habían hecho el análisis. Le dije que yo tenía todos esos puntos y que no coincidían. Y bueno, así fue como empecé a interiorizar de qué era una imagen satelital, qué datos se le podían extraer. Y bueno, y ese fue el principio, ¿no?
Muy bueno. Y ahí cuando, o sea, entiendo esa frustración por ahí de ir recorriendo el campo y cada vez que anotabas algo y el modelo fallaba, la imagen fallaba, decís, esto no va. Ahora, mi pregunta de curioso es, la segunda iteración de eso, ¿qué fue? Bueno, las imágenes sirven, pero no nos entusiasmemos tanto, hay que hacer un poquito más. ¿Algo de ese estilo? ¿O fue nunca más usamos una imagen satelital?
No, 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 totalmente. La
Ah,
segunda
ok.
iteración fue consigamos puntos de control para
Ahí va.
compartir con el proveedor y que el proveedor pueda ajustar el modelo. Y de hecho,
Bien.
se ajustó y es una herramienta súper valiosa hoy en día,
Claro.
totalmente.
Bien, excelente. Excelente, muy interesante eso. Y después de ahí, digamos, ¿tuviste más trabajos de agrónoma así como estándar, como mencionabas recién? ¿O de ahí saltaste a otras compañías?
Y no, de ahí en realidad empecé a hacer cursos relacionados a qué era este mundo de las imágenes satelitales que a mí se me
Ok.
estaba apareciendo adelante mío. Evalué un par de maestrías que se ofrecían acá en Argentina y en algún momento pensé también que lo quería tomar en serio y un poco esto de trabajar y hacer una maestría a la vez era un poco complejo.
Claro.
Y bueno, tenía la historia de una muy cercana amiga de mi hermana se había ido con una beca Fulbright a Estados Unidos a estudiar economía, nada que ver a lo mío.
Sí.
Pero en un momento en mi cabeza fue, bueno, si la mejor amiga de mi hermana, que yo la veía en casa y estudiaban juntas y pudo hacerlo, quizás, ¿por qué yo no?
Claro.
Quizás en algún momento en mi cabeza las becas para estudiar afuera tenían unos requisitos imposibles y bueno, me animé a desafiar ese pensamiento que yo tenía, a buscar becas, aplicar a diferentes becas y bueno, encontré una que se ajustó, que era el programa BECAR, que aún todavía existe.
Sí.
Apliqué, hice todo el proceso y así fue como terminé viviendo 2 años en Ames, Iowa.
Okay.
Estudiando remote sensing o sensores remotos aplicados a la agricultura, ¿no?
¿Esto en qué año fue?
Esto fue del 2014 al
16.
2016.
Y
Sí.
ahí que un poco te hago una primera pregunta. O sea, después te voy a preguntar por cómo fue aplicar a la beca, además, si hay algún consejo, pero te pregunto, siguiendo el hilo. En tema de cómo se daba el enfoque de remote sensing, ¿era más un tema de escritorio, una combinación con herramientas de programación? ¿Cómo era la idea? ¿O era más enfocado a calibrar una imagen y cambiar de tipo, pasar de, no sé, de producto L1 a L2, ese tipo de cosas? ¿Cómo es el enfoque general? ¿O es algo, como nos contaba Ignacio en un capítulo anterior, completamente aplicado y ya? ¿Cómo es el enfoque de un posgrado de ese tipo?
En mi caso, que era esta maestría, el enfoque era mucho más aplicado. Sí tuve cursos de programación de Python, un poco similar a la experiencia que contaba Ignacio, que bueno, tuvimos la oportunidad de coincidir en Planet, que es donde yo ahora estoy trabajando. Y sí, durante la maestría, básicamente tuve la oportunidad de también iniciarme para mí en el mundo de la programación. O sea,
Claro.
yo. Esta maestría la empecé con aproximadamente 29, casi 30 años cumplí ahí, apenas la empecé, y jamás en mi vida había escrito un código. O sea, mi vida
Claro.
académica antes de eso era la ingeniería, como contábamos hoy al principio, las materias más duras, química inorgánica, orgánica, estadística, no sé, forrajes, maquinarias agrícolas, calibrar una sembradora a campo, eso era lo que
Claro.
yo hacía, ¿sí? No sabía lo que era un código, no sabía lo que era un lenguaje de programación, ninguno. Y bueno, aprendí Python, es el que actualmente utilizo. Y bueno, la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora y muy aplicada, tal como vos decías. También tuvo una tesis que en mi caso era desarrollar un protocolo para detectar cultivos de cobertura de forma
Okay.
automática, usando imágenes satelitales. Así que bueno, tuve que elegir las materias que estaban relacionadas
Claro.
para que me fueran funcional a poder escribir la tesis y demás.
¿Se puede compartir esa tesis? ¿El PDF
Se
está?
puede compartir, está público,
Ah,
busco el link
bárbaro.
y te lo comparto, claro, está
Dale, dale.
publicada,
Después
sí.
ponemos el link ahí cuando difundamos el episodio. Sí, creo que va a ser interesante leerlo.
Seguro.
Te vuelvo a preguntar sobre el posgrado. ¿Vos esperabas que iba a ser así? ¿Ibas con esa idea o no?
No, no iba tanto con esa idea,
Bien.
no, en realidad iba con más dudas que certezas, por así decirlo. Sabía que quería aprender de satélites, sabía que quería saber más de eso, pero no sabía exactamente cómo se iba a dar. Y para mí fue un poco una sorpresa.
Pero para bien.
Sí, por supuesto, totalmente, totalmente. Sí, fue una maestría muy aplicada de poder identificar un problema real e intentar buscarle una solución, ¿sí? Así que justamente eso se relaciona un poco más con lo que a mí me apasiona, que bueno, seguramente ahora lo vamos a explorar un poco más, pero uh-huh. No era una tesis relacionada a una investigación más básica, claro. Sino justamente a descubrir un problema. Y en este caso querían identificar de forma automática o semiautomática quiénes eran los agricultores que en el estado de Iowa estaban usando cultivos de cobertura para eventualmente pensar en darles algún subsidio o alguna disminución en los impuestos o demás a modo de premio, por así decirlo, por cuidar el suelo, ¿sí? Un cultivo de cobertura es un cultivo que se planta o se siembra entre dos cultivos para los cuales se obtiene una ganancia, pero del cultivo de cobertura no se obtiene ganancia. El agricultor lo hace solamente con el propósito de cuidar el suelo de la erosión eólica, hídrica y demás, ¿sí? Entonces ellos decían, ¿por qué no estos productores, estos farmers, no podrían tener algún incentivo para hacerlo? Y en vez de mandar 50.000 agrónomos al campo a que hagan visitas y detectar dónde están estos cultivos, bueno, tenerlo en forma automática. Que es más o menos lo mismo que intentábamos hacer allá por el 2010 en Cargill con la evaluación del terreno alrededor, de las áreas alrededor del acopio, ¿no? Todo como que vuelve sobre lo mismo.
Es muy interesante eso porque, claro, ya se empieza a ver un patrón de usar imágenes para agilizar el relevamiento a campo, digamos, agilizarlo, hacerlo más barato, escalable, reproducible, etcétera. Perfecto. Exactamente. Y volviendo, que te había hecho, te iba a preguntar por lo de la beca, ¿cómo fue eso? O sea, digo, mucha gente nos anima a mucha gente, o sea, digo mucha gente en general, en realidad no conozco tanta gente, son casos particulares, pero bueno, me permito generalizar. No es, al menos lo digo así, no es tan accesible saber cuántas becas hay, dónde están disponibles y demás. Y yendo un poco a mi sesgo personal, a veces pienso yo no tuve promedio 9.50, 10 sobre 10 en la carrera, entonces no tengo posibilidad de aplicar una beca. ¿Es tan así o depende si es un posgrado más de tipo profesional? A veces incluso necesitan que la gente se postule. ¿Cómo es? ¿Cómo fue tu experiencia?
Mirá, me encanta poder compartirlo y siempre que hablo con gente me gusta evangelizar sobre esto. Bien. Y yo soy el antiejemplo para la beca. O sea, digamos, yo en mi carrera de agronomía recursé una materia. También, como vos decís, nunca fui 9 sobre 10 o 10 sobre 10, ¿no? O sea, obviamente me fue bien, la terminé en tiempo y forma, pero no se necesita haber sido académicamente el alumno 10, al menos en algunas becas, ¿sí? Sí coincido en que quizás la información no está tan accesible, pero en muchas becas la clave está en identificar un problema que uno quiere estudiar y que no está encontrando esa solución acá en Argentina y poder vender bien el caso de por qué uno quiere ir a estudiar esto, ¿sí? Obviamente hay un proceso de selección. Ahí voy a hacer un peloteo con otras cosas que me parece clave el tema de estudiar inglés a tiempo e intentar perfeccionarlo. Cualquiera que quiera aplicar una beca en el exterior, salvo, bueno, que sea, no sé, en España, pero las becas Erasmus, las becas que hay de la Fundación Fulbright u otras becas en Estados Unidos, requieren exámenes de inglés duros y para eso es importante prepararse. Después es tener la habilidad de convencer al equipo evaluador de que el propósito va a tener un impacto no solo en la carrera de uno, sino quizás a nivel social y a nivel cultural, ¿sí? De que uno va a volver al país a retribuir algo, a traer este conocimiento de vuelta. Creo que pasa un poco por ahí. Si uno lo vende como, bueno, me quiero ir a estudiar un máster porque cuando venga voy a abrir mi propio estudio y hacer tal cosa para mí y para ganar yo dinero, ese no es el propósito. No va por ahí, exactamente. Pero si uno está dispuesto a regresar, ¿por qué hablo de regresar al país? Porque en el caso de la beca que yo participé, eran 2 años en el exterior y después tenía compromiso de retorno a la Argentina por 2 años, ¿sí? Claro. Yo no podía optar por quedarme en Estados Unidos, o si lo hacía tenía que devolver el total de dinero que se me había dado para la beca, que era muchísimo, o al menos estar en Argentina por un mínimo de 2 años para, bueno, de alguna forma transferir el conocimiento e intentar divulgar lo que aprendí en Estados Unidos, ¿no?
Muy interesante lo que decís del inglés, ¿no? Creo que eso, bueno, para lo que es ir académico, estudiar afuera desde ya, pero incluso ahora, para trabajar, si uno quiere, aspira a trabajar para una empresa afuera o hablar con un cliente de afuera, o incluso en el mundo de las imágenes satelitales, hablar con, en general, hay mucho mercado más afuera, más allá de lo que es Sudamérica, es clave y yo lo tomo como una métrica muy simple. ¿Con cuánta gente del mundo te puedes comunicar hablando en español? ¿Con cuánta gente del mundo te puedes comunicar hablando en inglés? Si eso te redunda en algo relevante, hacelo, vale mucho la pena. Así que creo que cada vez va a ser más. Digo, en nuestra profesión es muy de nicho y es tipo sí o sí tenés que hablar en inglés casi. Pero para cualquier persona que esté interesada en hacer algo, o sea, a gran escala y demás, es algo hiper necesario. Hiper necesario. Buenísimo lo que contabas de la beca. Creo que, nada, está bueno conocer la historia de alguien que realmente lo logró y lo hizo y volvió. Así que, no, te agradezco por eso. ¿Hiciste el posgrado? Uh-huh. Ya me adelantaste que tenías que volver. ¿O volviste a Plata? No, volviste.
Volví.
Sí. Ok. ¿Y cómo siguió?
¿Cómo siguió? Volví entonces a Argentina allá por agosto de 2016. Ahí volví a la casa de mis padres en Bahía Blanca a pensar un poco qué quería hacer con mi carrera, con mi vida, cómo podía volcar justamente todo esto que había aprendido en Argentina, porque si volvía a un trabajo de agrónomo tradicional, que yo ya me había dado cuenta que no era lo que a mí más me apasionaba, no iba a poder aprovechar esto que había aprendido de sensores remotos y de imágenes satelitales y demás. Así que ahí, bueno, explorando algunas alternativas, empecé a trabajar con la gente de S4. Antiguamente eran Solapa 4, después cuando yo entré ya era S4. Y ahí estuve desde enero del 2017, perdón, febrero del 2017, hasta que entré en Planet, hasta agosto del 2018, más o menos.
Bien. Uh-huh. S4 es una compañía, si querés contanos qué hace.
Sí, S4 es una compañía que, bueno, justamente utilizaba imágenes satelitales en aquel momento para hacer un índice para detectar sequía e inundación en cultivos de soja y maíz, ¿sí? Relacionada, es una fine touch. Así que relaciona las imágenes satelitales, la información que se obtienen de las imágenes con los seguros agrícolas. En este caso es un seguro paramétrico.
Perfecto, interesante. O sea, una empresa que la imagen satelital era algo core, digamos. O sea, que está muy alineado con lo que vos estabas interesada luego de posgrado, ¿verdad?
Exactamente. Exactamente.
Bien.
Pero ahí estaba en una posición como de investigación, de research, y un poco pareció a lo que me pasaba como agrónoma a campo. No terminaba de sentir que eso era lo que a mí me motivaba más y que me hervía exactamente en las venas. Entonces, en aquel momento, bueno, también empecé a explorar alternativas y recuerdo que un día hice una lista de las compañías relacionadas al remote sensing en las que me gustaría trabajar o quizás podía explorar posiciones y bueno, ahí esa lista tenía varias de las compañías top 10 y fue una lista como, bueno, soñé en grande, a ver, es como si alguien te dijera, bueno, ok, Claro. Si pudieses trabajar, no sé, en la NASA, no sería el caso, pero donde era así como muy ambiciosa y empecé a contactar gente por LinkedIn, enviarle solicitud y un mensaje diciendo, hola, soy Carolina, este es mi perfil, querría saber si existe alguna posibilidad para mí adentro de Planet. Y bueno, hubo bastantes personas que no contestaron y demás, eso pasa siempre. De hecho, bueno, hoy en día son mis compañeros de trabajo y les hago esa broma muchas veces. Ah,
tenés los mensajes guardados, claro.
Olvídate. Hasta que un día alguien contestó y me dice, estamos contactando a otra persona, ahí contacto a quien me indicó esta persona, y me dijeron, bueno, que estaban haciendo una reestructuración y demás, pero que podía haber alguna posibilidad y que volvíamos a conversar en unos meses. Así bien. Que, bueno, ahí quedó todo en stand-by por un tiempo. Y bueno, después de un proceso largo de entrevistas, porque Planet tiene un montón de entrevistas, finalmente entré en Planet en septiembre del 2018. Okay. Y ahí como Customer Success Manager para Latinoamérica, que bueno, básicamente es postventa y es el puesto es de ayudar a quien compra una imagen satelital a que la pueda utilizar. Brindarle las herramientas, decirles dónde están los manuales de usuario.
Claro.
Conectarlos con otros clientes que hayan tenido el mismo problema y cómo lo solucionaron, ¿sí? Y ahí empecé a entender que un poco eso era lo que a mí más me gustaba.
Bien, te iba a preguntar exactamente, o sea, no sé exactamente eso, pero creo que va por ese lado. No es que este puesto actual está limitado a los clientes de agricultura, ¿verdad? Es cross, digamos, diferentes verticales.
Totalmente, totalmente. Cuando empecé, de hecho, en 2018, yo era la única Customer Success Manager de Latinoamérica y por 2 años, hasta julio del 2020, que entró un compañero, tuve a todos los clientes, desde minería, forestales, gobierno y defensa, infraestructura, tendidos eléctricos, el uso que se te ocurra de imágenes satelitales, no necesariamente del agro.
Uh-huh. Interesante. Y ahí vuelvo unos pasitos para atrás respecto me parece interesante si se puede hablar del proceso de entrevistas, que uno siempre hay una mitología, ¿no? De estos procesos de entrevistas famosos que hacen empresas en Estados Unidos y demás, o digamos, corporaciones más grandes y respecto de la exigencia. ¿Nos podés contar un poco cómo fue ese proceso? O sea, ya nos contaste cómo llegaste a que alguien te vea y qué sé yo. ¿Cómo fueron? ¿Fueron muchas entrevistas, técnicas? ¿Tuviste que viajar?
No tuve que viajar. Las entrevistas fueron todas por Zoom. Esto igual, independientemente de la pandemia, ¿no? Esto fue en 2018.
Claro, claro, exacto. Previo a la pandemia.
Y si querés lo llevo actualmente estamos contratando mucha gente, así que, bueno, quien esté interesado también puede
ver
la
vos?
Cantidad de puestos. Me pueden escribir a mí, por supuesto, me pueden contactar a mí, pueden ver los puestos, me pueden enviar invitación en LinkedIn también, lo que necesiten.
Espero que le respondas, ¿eh? No seas como los que no, te respondieron.
No, les respondo seguro. Y el proceso de entrevistas, me preguntabas, fueron 4 entrevistas con un primer panel de 4 entrevistadores, media hora cada entrevista. Después de esa ronda se pasa a una siguiente etapa con alguien que sea más del management, alguien que esté en alguna posición más arriba, por así decirlo. Y después, para el caso, por ejemplo, de Customer Success Managers, que es el área donde ahora estoy, que siempre estamos contratando gente, sí hacen una presentación. En aquel momento no se hacía, pero ahora se hace una presentación, bueno, donde la persona se presenta y a su vez habla de la importancia del rol del Customer Success, claro. cómo se acompaña a los clientes en el proceso de un contrato, ¿sí? Va un poco relacionado a eso. Las entrevistas son en inglés y por eso es clave poder hablar expresarse, entender las preguntas que te hacen y contestar. Así que siempre ahí mi consejo es mucha, mucha práctica, porque es necesario.
No hace falta ser ultra bilingüe, pero hay que hacerse entender, ¿no? Totalmente. Escuchar y lograr hablar fluido. Bien.
Totalmente.
Perfecto. Y ahí cuando vos te postulaste al Planet, ¿ya fuiste con esta idea de Customer Success o fuiste, quiero trabajar en Planet?
Mi propuesta era, este es mi perfil, quiero trabajar en Planet, ¿qué podría haber para mí? Y bueno, y ahí fue cuando me ofrecen esta posición de Customer Success Manager, que tenía cierto lado administrativo en el sentido de activar en nuestros sistemas toda la información necesaria para que un cliente pueda acceder a descargar imágenes satelitales, claro, o hacer seguimiento de que se envíen las facturas para que alguien haga el pago correspondiente y demás, que era algo que yo no había hecho y no estaba tan segura de si era lo que me iba a gustar. Sí. Y para sorpresa mía, finalmente descubrí que me apasiona y que incluso más que la agronomía, ¿no? Como que en este puesto descubrí lo que a mí más me apasiona justamente es ayudar a la gente a solucionar el problema que tienen o como una parte de enseñar. Claro. Va un poco por ese lado, ¿sí?
Y eso es muy interesante porque si vos tuvieras que rebobinar el tiempo atrás y decís, bueno, quiero estudiar algo, me di cuenta que me gusta esto, quiero estudiar algo de esto, no hay, ¿verdad?
Totalmente.
Una habilidad natural, un don, digamos, de querer ayudar y ser colaborativo. O sea, es interesante eso. Y creo que también habla, o sea, el hecho de que no exista es creo que lo hace más complejo aún, porque estudiar algo técnico tiene su complejidad, pero bueno, tiene un carril, tiene años de investigación, es como que uno está sobre los hombros del conocimiento. Acá es, nada, es más una habilidad natural que intuyo algunas veces puede dudar de si está bien, está mal, no hay tanto procedimiento, ¿verdad? Es más algo blando y creo que es más complejo. ¿Estás de acuerdo con eso, digamos? ¿O identificas que hay algún tipo de carrera, habilidad blanda, concreta, que suma?
No, o si la hay, hasta ahora no la hemos encontrado, porque de hecho, bueno, es uno de los desafíos que tenemos cuando intentamos contratar Customer Success Managers para seguir creciendo el equipo. Sí buscamos gente que tenga algún conocimiento en sistemas de información geográficos o en sensores remotos,
claro,
para que la conversación con el cliente, claro, y sí, a ver, no es que sea absolutamente indispensable, pero facilita la conversación con el cliente, hablar el mismo idioma en ese sentido, ¿sí? Pero después, si estudiaron geología, geografía, agronomía, o no sé, alguien que estudió alguna otra carrera y de repente se interesó por los las imágenes satelitales y tiene, como decías vos, estas habilidades blandas, es absolutamente bienvenido. Y sí, justamente es bastante único y, de hecho, todavía en Latinoamérica y en Argentina en particular no se habla de Customer Success. Siempre escuchamos más de postventa,
claro,
que de Customer Success. Y postventa para nosotros es más exacto, es más lo técnico, la posventa, el ingeniero que ayuda con, no sé, una API que no está funcionando. Eso es soporte técnico. Eso no es Customer Success. Customer Success es acompañar, es definir, es encontrar con el cliente cuál es el éxito para ellos, ¿sí? Entonces, no sé, el éxito de un cliente puede ser, no sé, contar la cantidad de barcos ilegales que llegan al puerto de Buenos Aires. Entonces, sí, buscamos la forma de acompañarlos, de, bueno, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, vas a necesitar tal imagen de tal resolución, con tal cadencia, la vas a procesar de esta forma e ir acompañándolos en ese camino, ¿sí? Eso es Customer Success y requiere, como decías vos, esta habilidad de ser curioso, de querer ayudar al otro a solucionar un problema y, bueno, por supuesto, la satisfacción que se siente cuando ves que el cliente lo logra, se siente casi como un logro propio.
Muy bueno.
Así que sí, es súper interesante.
Te quería preguntar porque en el mundo particular, yendo más al nicho de las imágenes satelitales, es lo que vos decías, hay mucho de educación también, de entender. A mí me ha pasado gente que, me acuerdo de una charla que había dado en un evento de un sitio web inmobiliario, y una persona me preguntaba si con la imagen se podían leer los carteles de publicidad, digamos, carteles de venta de las casas, porque quería estimar. Era relevante el problema que tenía y estaba bien el enfoque, quería saber el stock de casas en venta en un barrio, entonces les parecía novedoso buscarlo con imagen satelital. Y claro, eso es complejo, se necesita, no creo que ni con una imagen de 15 centímetros de resolución lo puedas ver, creo que ni siquiera con eso. Entonces es entender que a veces está todo bien el hilo de pensamiento, que una imagen es algo masivo, automatizable, etcétera, 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 pero no alcanza todavía. ¿Te ha pasado eso de enfrentarte y hacer todo un proceso también de educación? O incluso a veces, vos por ahí ya estás cuando ya se vendió, pero participás en algún proceso donde, mira, para este problema que tenés, por ahora no tenemos la tecnología adecuada. ¿Eso sucede?
Sí, sucede, esa parte la explora más lo que nosotros tenemos en Planet como el ingeniero de preventa, el
Claro.
pre-sales engineer, es el que hace la validación técnica cuando tenemos un cliente nuevo con un problema. Entonces, quizás no he estado involucrada tanto cuando es un cliente nuevo, pero sí con clientes existentes que quizás empiezan a hacer algún análisis y, como vos decís, lo quieren llevar más allá. Me dicen, Caro, ahora nos gustaría hacer tal cosa. Y sí, decir, por el momento eso no es posible.
Exacto.
Justamente, como vos decías, con los carteles, sí, salvo que los carteles estuviesen gigantes y en los techos de las casas, ver un cartel que está puesto en un balcón o,
La
sí, o en el
reja.
frente de una casa sería absolutamente imposible.
Exacto,
Sí.
exacto. Y ahí, digamos, ¿trabajás para Latinoamérica? O sea, tus usuarios, tu target está en Latinoamérica.
Sí, en realidad, bueno, el camino también en Planet ha sido interesante. Después de estar 2 años y medio aproximadamente como Customer Success Manager, en febrero de este año fui promovida a Regional Manager de Customer
Bien.
Success. Así que tiene su lado agridulce porque, digamos, no estoy más de cara a clientes casi o directamente,
Claro.
pero bueno, estoy a cargo de un equipo de 3 Customer Success Managers que están distribuidos por la región. Creo que puede ser que en un futuro sigamos ampliando el equipo de Latinoamérica, por eso también decía
Perfecto.
que perfiles interesados no duden en contactarme. Así que hoy en día sigo de cara a clientes cuando los Customer Success Managers de mi equipo me invitan a una reunión con un cliente
Claro.
y demás, pero dejé de estar en ese día a día y estoy trabajando en otras áreas, quizás más de trasladar el feedback de los clientes
Claro.
hacia adentro de la compañía
Una
y,
base
bueno,
de conocimiento, digamos.
exactamente, y colaborar en seguir mejorando las soluciones de Planet en función de lo que el mercado de los clientes necesitan, ¿sí?
Total.
Que es muy importante. Customer Success nosotros lo identificamos como la voz del cliente adentro de Planet y bueno,
Excelente.
es lo que la gente quiere.
Y ahí en los clientes que ya tienen, o en tu experiencia con los clientes que han tenido y demás, ¿para qué se usan las imágenes en esta región del mundo? En Sudamérica, Latinoamérica, América Central. En general, ¿para qué se usan?
Varía bastante dependiendo del país. Si tengo que pensar por ejemplo, en Chile y Uruguay, muy fuertes en la parte forestal, ¿sí? Para evaluación de madera, un par de clientes ahí del área forestal, incluso lo combinan con imágenes que ellos capturan a campo y con realidad virtual, que es bastante interesante.
Muy
Me
bueno.
tocó visitar las oficinas de un cliente en Chile y, bueno, justamente estaban combinando imágenes satelitales con imágenes que ellos habían capturado a campo. Y había un operador con el casco de realidad virtual puesto y haciendo mediciones del tamaño de los
Wow.
árboles mediante realidad virtual. real que estaba parada en una oficina viendo cómo alguien extendía sus brazos y parecía que abrazaba algo, exacto, y estaba haciendo las mediciones de los árboles. Y en función de eso, por ejemplo, ellos lo usan para evaluar los proveedores que ellos tienen, ver si justamente la cantidad de árboles que les dijeron que talaron es la correcta. Y bueno, eso diría que, por ejemplo, es en Chile y en Uruguay. Después tenemos algunos clientes en Argentina más relacionados a energía. Tenemos un par de clientes en la zona de Vaca Muerta, extracción de litio en el norte del país, en Jujuy. Después, en Colombia, mineras, un par de mineras. También la autoridad que regula las mineras en Colombia, así que ahí ambos son clientes nuestros. Y es súper interesante, sí. Básicamente la minera compra imágenes satelitales para demostrar que está haciendo un buen uso del terreno y que está cumpliendo con todos los protocolos. Y por otro lado también la autoridad reguladora también hace sus controles y sus mediciones, a veces en diferentes momentos y demás.
Excelente. Y ahí entiendo también que Planet tuvo la conferencia de Planet, si no me equivoco, esta semana y la semana anterior. Hay toda una idea de Planet de sacar productos, creo que está este Carbon Mapper, relacionados con cambio climático. ¿Crees que en nuestra región puntualmente esos productos van a tener tracción? Es decir, ¿notás un interés en la voz de los clientes en entender cómo ser más sustentables y demás? ¿O crees que estamos un poco atrasados todavía en esa idea?
No, a ver, creo que definitivamente es lo que se viene. Si bien en algunos puntos quizás nos cueste un poco más implementarlo, creo que definitivamente estamos caminando en ese sentido. Y sí tenemos un par de clientes que ya nos habían empezado a preguntar el año pasado y que intentaron, los conectamos con algunos partners nuestros que podían ayudarlos con este problema y demás. Lo empezamos a explorar para monitoreo de pasturas y producción de carne. Okay. Ellos dirías que fueron los pioneros que empezaron a intentar entender un poco más de sustentabilidad, huella de carbono y demás.
Perfecto. Y por último, y ya para ir cerrando, ¿qué se viene en Planet? ¿Qué es el futuro que vos ves? Estando una empresa que está construyendo ese futuro, ¿no? ¿Qué ves que puede pasar con la industria satelital de acá a 10 años? Ya imágenes todos los días tenemos, de alta resolución tenemos. ¿Para dónde va la mano? ¿Para mejores sensores, ver otro espectro, otro porciones de espectro de la luz? ¿Para dónde va?
Yo creo que un poco todo lo que comentás, pero también más en el sentido de los datos un poco más listos para ser utilizados. Si bien, al menos en Planet, tenemos algunos analytics, algunos productos analíticos que ayudan directamente a evaluar, por ejemplo, dónde está ocurriendo el cambio. Creo que cada vez más el usuario final no le interesa tanto la imagen, no le interesa el pixel, no le interesa tanto el valor, le interesa qué es lo que está ocurriendo y cómo se traduce eso en su industria, en su campo o en el problema que quiere resolver. Así que yo creo que por ahí veo un poco la oportunidad. Quizás desde el lado de Planet es la tarea es seguir mejorando los sensores, la calidad, la cadencia, la cantidad de satélites y dejar un poco ese trabajo para algunos de nuestros partners, de nuestros aliados, ¿sí? Que es un poco en el camino que hemos estado transitando.
Excelente, es muy, muy interesante. O sea, empezar a abstraer la imagen y darle al cliente lo que necesita, que a veces sí necesita una imagen, pero a veces necesita saber un dato, ¿verdad?
Exacto.
Y si ese dato viene de una imagen, del sensor A, B o C, no es un problema.
Exactamente, perfecto. Es indistinto, sí. A mí me interesa saber directamente una alerta de la probabilidad de incendio en un campo de Córdoba la semana que viene. Y no me interesa si el índice que usaste o si te dio valor 0.42. Quiero saber si tengo que estar preparado para apagar un incendio en Córdoba. Estoy usando eso como un ejemplo porque existen ya modelos de predicción de dónde van a haber focos de incendio. Bueno, los incendios son un gran problema en California, en Australia y demás. Y bueno, fue una de las charlas que estuvo ayer en la conferencia en Planet Explore sobre manejo de incendios con imágenes satelitales y demás. Así que creo que va un poco más en ese sentido, en proveer la alerta directamente o el dato listo para consumir, más que todo lo pesado del archivo, de la imagen y demás.
Muy bueno, muy bueno. Creo que es una buena reflexión. Como para cerrar, ya dijimos, o sea, atípicamente a los otros capítulos, ya dijimos que no existe la licenciatura en Customer Success, ¿no? Por ahora, a menos que vos lo inventes. Por ahora no existe.
Podemos, ¿eh?
Es una buena meta. Entonces, replanteo la pregunta. Una persona que te escuchó y dice, fantástico, yo también tengo mi short list, tengo mi lista de empresas a las que aspiro a trabajar. ¿Puede ser satelital o no? Cualquiera. De diseño, de no sé, literatura, lo que se te ocurra. ¿Qué le recomendás a esa persona? ¿Hacer la lista y qué más? ¿Cómo tiene que seguir?
Hacer la lista, investigar. LinkedIn para mí es la fuente. Contactar a las personas con una buena y breve nota. Y en eso me refiero como a lo que llaman el elevator pitch, ¿no? Que es como el, si te tenés que, imagínate que te subís a un ascensor justo con el CEO de la compañía para la que vos soñás trabajar y tenés los 5 pisos que se mueve el ascensor para explicarle quién sos y por qué podrías trabajar para él, ¿no? Entonces, creo que el consejo que le daría a alguien es ese, que baje a papel con 3 frases, quiénes son y qué podrían aportar a esa empresa, y ese es el mensaje para enviar vía LinkedIn. Mi nombre es tal, soy esto, o este es mi diferenciador, esto es lo que me hace único y creo que en tu empresa podría aportar esto. Sí, digo, quizás lo digo de una forma muy simplista, tampoco hay que ser arrogante, ¿no? Digo, no, buscar claro. de frasearlo de una forma correcta. Pero esas serían como las 3 frases. Y empezar a contactar gente, no ser tímido, y sobre todo algo que se animen a cambiar el rumbo si ven que el rumbo que tienen no es el adecuado. A mí me pasó que como ingeniera agrónoma, no sé, yo no era buena reconociendo malezas. A mí me pones 5 plantitas adelante y ya las veo todas iguales. No distingo una de otra con facilidad. Lo tengo que leer 50 veces al nombre para que eso me quede en la cabeza y recordarlo. Y casi que era más de memoria y a la fuerza que una habilidad natural, ¿sí? Y, claro. Y encontré que mi pasión iba por este lado, por la tecnología. Que probablemente ahora la carrera de agronomía incluyen sensores remotos e imágenes satelitales y es un poco más tecnológica que lo que era en aquel momento cuando yo estudié y me gradué. Pero descubrí que mi pasión iba por otro lado, que es esto de tener el desafío de un problema y cuáles serían las potenciales soluciones y conectar los puntos y conectar las personas. Los puntos a veces en mi cabeza es, bueno, ok, claro, claro. Entonces A más B y voy por acá y voy por allá. Y descubrí que eso es parte de mi personalidad, digo, no es solo de mi trabajo. Cuando empecé a darme cuenta que esto es lo que a mí me gustaba, muchas cosas tuvieron sentido. No sé, si alguien de mi familia, una amiga me cuenta que necesita algo, automáticamente empiezo a pensar, bueno, pero yo estoy por viajar, quizás te lo puedo traer yo y hago que tal. Empiezo a armar como esa red neuronal en mi cabeza, ¿sí? Que excelente. No tiene nada que ver con el agro, es lo que soy yo. Y me cambió mucho la vida y el disfrute del trabajo cuando empecé a hacer esto y que está mucho más relacionado a mi esencia. Disfrutaba mucho ir a campo, tomar mate con productores agropecuarios, comerme un asado, conversar, sí, pero había algo más que, bueno, que me faltaba descubrir y explorar y que vino con el tiempo. Así que tengan paciencia totalmente.
Sí, sí. Y me parece que algo que no lo dijiste explícitamente, pero está implícito, hay que ser curioso. Y si no te gusta, estás cómodo en moverte dentro de lo posible y esperar hasta que eso haga un clic, ¿no? Y suceda.
Totalmente. A ver, yo a los 29 años decidí irme de General Pico, tomarme un avión, irme a vivir a Ames, Iowa, y prácticamente empezar de cero, ¿sí? O sea, empezar de cero con amistades, con vida social, lejos de mi familia. Y muchos, sí, pero tenés 30 años y volvés y ya tenés 32. No lo cambiaría por nada, al menos en mi experiencia. Así que, no sé, no es tarde. Y quien estudió una carrera no necesariamente tiene que vivir toda su vida relacionado a eso si no está cómodo. Así que el mensaje va por ahí, que se animen también a las becas. No son para alumnos 10 solamente, obviamente hay que tener cumplir con algunos requisitos, pero no son tan inalcanzables. Y bueno, eso creo que es lo que puedo compartirles.
Ojalá que sirva, que la gente que lo escuche le sirva y nada, que se saquen el miedo. ¿Está bien? Y a tener paciencia, son dos cosas importantes, me parece.
Totalmente.
Perfecto. Bueno, después entonces me llevo el link de tu tesis para publicar la descripción. Si tenés alguna búsqueda abierta en tu equipo o algo, también la publicamos. Y bueno, y tus redes para que te contacten la gente que quiera seguir tu camino.
¿Vale? Seguro, claro que sí. Bueno,
te agradezco mucho el tiempo, ¿eh?
Por favor, un placer. Y bueno, acá estoy a disposición de los que me quieran contactar. Y bueno, tuyo también, Federico. Realmente un placer.
Muchas gracias. Me interesa resaltar dos cosas de la charla. En realidad, tres. La primera, la claridad con la que Carolina explica las decisiones que fue tomando y cómo la curiosidad fue el driver principal para poder llegar a donde quería. La segunda, la estrategia para poder aplicar tanto estudiar como para trabajar para una empresa extranjera. Es clave no tener vergüenza, pero ser firme en las decisiones que uno toma. Y por último, me pareció muy interesante ver cómo es el proceso de desarrollo de producto dentro de una empresa satelital de la magnitud de Planet Labs. Al fin y al cabo, no es solo capturar las imágenes, sino también es hacer un gran delivery del producto, y creo que ahí está la diferencia entre capturar una imagen y construir todo un servicio y una experiencia de usuario alrededor de eso. De esta manera me voy despidiendo. Espero que lo hayan disfrutado y les agradezco por haberme acompañado. Me pueden encontrar en Twitter como Federico Bailé y de esta manera los espero en 2 semanas con un nuevo episodio de Perlata Madastra. Muchas gracias.
Esto fue un nuevo episodio de Perlatam Ad Astra, un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. En la realización y producción estuvo Federico Bailé, mientras que en la edición estuvo Lautaro Guiñazú. Los invitamos a escucharnos cada 15 días en Spotify, Apple Podcasts y las plataformas habituales.